Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos un día más a Mujeres en las Ondas. Ya sabéis que más o menos una vez al mes este espacio de comunicación y género se reúne con los grupos de talleres literarios del CEPA Dulce Chacón. Pues bien, hoy de nuevo repetimos y abrimos nuestros micrófonos al grupo de talleres literarios de los jueves. En esta ocasión nos acompaña de nuevo Chus, que sirve un poco de alma mater para este grupo. Y junto a ella se encuentran Carmen Arribas, Carmen Sanz, Paco, Pedro y María Luisa. Nos van a acompañar a lo largo de los próximos 60 minutos aquí en Mujeres en las Ondas.
Quiero que sea contigo. Mi soledad.
Pues aprovechamos ya para saludar a nuestras compañeras y compañeros. ¿Qué tal estáis?
Hola, ¿qué tal?
Por ahí
muy
sonaba.
Bien.
Hola,
muy
¿qué
bien.
Tal?
Hola, buenos días.
Ahí les tenéis a todas y a todos. Hoy hay cinco creadores literarios y este alma mater, como decíamos, Chus. Bueno, yo supongo que nos tocará, aunque algunas ya habéis pasado por los micros de Mujeres en las Ondas, nos tocará presentarnos para que todas aquellas que nos escuchan desde casa sepan un poco de dónde venimos, cuál es nuestra trayectoria, qué hacemos hoy aquí, qué es lo que vamos a leer. Sobre todo, yo creo que lo más interesante es que la gente sepa que cualquier momento es bueno para introducirse en el mundo de la literatura, ¿no? Y que hay diversas motivaciones que nos pueden llevar a acercarnos a estos talleres literarios del CEPA Dulce Chacón. Carmen, si quieres comenzamos por ti, aunque ya habías pasado por los micros de Radio Enlace, pero bueno, quizás sea un buen momento para saludar de nuevo y contar cómo va tu experiencia como literata.
Hola, bueno, yo soy Carmen y como bien dices, ya repito, bueno, es la segunda vez nomás. Y entonces, en este taller es de aprender, digamos, a hacer una poesía o a hacer un relato, ¿no? Y es lo que en estos momentos estoy haciendo. Encontrar un tiempecito para expresar aquellas cosas que a lo mejor no digo cuando hablo. Esa sería un poco mi experiencia en el taller.
Bonita experiencia, ¿no? Sirve un poco incluso de, se me ocurre a mí, un poco de psicoanálisis, ¿no? Aquello de escribir lo que no dices cuando hablas, madre mía, es peligroso, es complicado eso. Tenemos hoy además a dos compañeros. No es habitual escuchar muchas voces masculinas en este espacio, pero hoy quieren compartir este tiempo con nosotras Paco y Pedro. ¿Qué tal?
Bien, muy bien.
Si quieres,
soy Pedro.
Si quieres comenzamos por ti, Pedro, y
bien,
nos cuentas un poco cuál ha sido tu experiencia, cómo llegaste a estos talleres, qué es lo que te motivó a adentrarte en esta aventura.
Bueno, pues ahora tengo la suerte de que ya he dejado de trabajar, o sea, que quiere decirse que ya tengo unos años, y siempre a lo largo de toda mi vida me ha llamado mucho la atención el cómo se pueden plasmar ideas, sentimientos, emociones en un papel. Y siempre ha sido algo que me ha gustado mucho. Y bueno, pues este año soy novato, he empezado en el taller con Chus y la verdad es que la experiencia está siendo muy bonita.
Sabemos que Chus tiene muchas adeptas y muchos adeptos.
Bueno, esta muchos adeptos no, hay poquitos.
Hay poquitos, pero algunos, ¿no? Y además supongo que fieles de momento. Pues a mí me gustaría saber, Pedro, ya que nos decía Carmen que en estos talleres estáis haciendo tanto prosa como verso, ¿con qué te quedas tú?
Pues cuando yo empecé, yo la idea que tenía era la de la prosa. La verdad es que el verso nunca me había llamado demasiado la atención, salvo algunos autores cuyo mensaje me decía algo en concreto. Pero la verdad es que al haber empezado el primer cuatrimestre a hacer verso, le he encontrado el gusanillo, ¿no? Le he encontrado que la verdad es que también tiene algo de apasionante y sobre todo lo he encontrado muy difícil. Pero bueno, poco a poco pues va saliendo algo. En fin, yo no me quedaría con nada. Entiendo que son dos modos de expresión y que hay que utilizarlos los dos.
Esto ya no tiene fin, ¿eh? Para Pedro ya no tiene fin.
Bueno, además, nos alegramos, ese es el objetivo, ¿no?
Y además es una clase muy particular, porque normalmente a estas clases pues se compone de mujeres.
Sí.
Y en nuestra clase hay 5 hombres. Y además muy, muy diferentes. Es divertida la clase, lo pasamos bien y también nos estamos conociendo un poco, ¿no? Y cada cual va dejando ahí sus sentimientos, que si es difícil para una mujer, para un hombre yo creo que todavía más.
Sacar afuera, ¿no? Toda esa parte interior. ¿Qué opinas tú, Paco? ¿Hay mucha diferencia entre, por ejemplo, lo que escriben tus compañeras y lo que podéis escribir vosotros? ¿Te atreverías a, a decir que sí o que no? Es una pregunta complicada,
yo,
¿eh?
No sé, debería. Yo, a mí el género en el arte no lo...
No lo concibes.
No lo concibo, ¿no? Hay diferencia porque somos personas diferentes, pero no porque seamos hombres o mujeres, ¿no?
Después, además, podremos escuchar alguna de las creaciones, ¿no?, que habéis escrito vosotras y vosotros.
De todas maneras, yo creo que sí que les cuesta un poquito más expresar sentimientos a los hombres. Tardan más. Quiero decir que las mujeres enseguida. Y los hombres tienen que ver el terreno donde
tienen
pisan
que batallar
primero,
ahí un poco,
¿sabes?,
primero con...
Y ya una vez visto el terreno y tal, pues bueno, ya se van animando, ¿no?
Pues seguro que hoy podemos comprobar que se animan.
Y hubo un día particular en que yo creo que casi toda la clase se permitía el lujo de una lagrimita rodar por su cara.
Hubo ahí carga emocional en las clases.
Sí, sí, mucho, mucho. Pues eso... Son clases muy particulares. También es importante la persona que lo lleva.
Eso es fundamental, es la clave.
La clave. A mí lo que me llama mucho la atención es que con un mismo texto inicial para que todos tenemos el mismo, luego el resultado es tan diferente en cada persona que es como muy alucinante.
Que salgan cosas dispares,
sí,
¿no?
Dispares es increíble.
En tu caso, María Luisa, que es la voz que escuchábamos, sí, del otro lado del micrófono, ¿cuál fue a lo mejor la motivación, lo que te llevó a entrar en estos talleres?
Yo también ya no trabajo, tengo la suerte esa de que ya he dejado de trabajar. Y entonces a través de Pedro, que es amigo mío de siempre, pues me incitó para que me apuntara. Me apunté primero al de arte y luego ya con algo de reticencia me apunté al literario porque a mí me...
¿Y eso por qué?
Yo creo que me costaba mucho y pensaba que no iba a ser capaz. Y estoy encantada.
Yo fíjate que ahí, yo creo que lo hemos estado escuchando a lo largo de estos meses, sí, que ha ido pasando por aquí la gente de los talleres literarios. Ahí la principal barrera es autoimpuesta, ¿no?
Sí,
el creer que no somos capaces de crear algo, ¿no? De la nada, un poco... Bueno, no, yo creo que todas
bien,
podemos y todos podemos.
Bueno, sí, hombre, como poder, pero que es muy difícil.
Porque cuesta, ¿no?
Una cosa es poner imaginación y otra cosa es poner el alma.
Y darle la forma, ¿no? Y
que
resulte vistoso y agradable al oído, pero para eso también tenéis ahí a Chus.
Claro, lo mejor.
Y terminamos ya presentándonos con nuestra otra Carmen.
Sí, Carmen, yo soy repetidora también del taller de literatura. Ya hace 3 años que vengo, porque como los compañeros anteriores también dejé de trabajar. Y bueno, pues la verdad es que siempre me ha gustado leer y escribir, aunque antes no, pues por falta de tiempo, por lo que fuera, siempre me ha gustado. Para mí escribir es ayuda a relajarse, a pensar, a poner en orden los pensamientos y los sentimientos. Y venir a clase, aparte de las técnicas que del idioma y de la que aprendes, la verdad es que a mí me resulta muy gratificante porque son 2 horas de contacto humano, de relación humana. A mí para mí es muy muy gratificante, me merece la pena. A veces me cuesta ponerme a escribir, pero venir a clase no me cuesta.
Muy enriquecedor. Pues no vamos a perder más tiempo porque nos quedan 60 minutos cargadísimos de sentimientos. Vamos a leer poesía, vamos a escuchar relatos Y yo os recomiendo desde luego que no dejéis de sintonizarnos.
Si de morir quiero que sea contigo, mi soledad se siente
esta música de fondo nos vamos poniendo en situación. Chus, la primera parte del programa la vamos a dedicar sobre todo a descubrir distintas figuras literarias dentro de lo que sería la poesía. Y si te parece, comenzamos, por ejemplo, hablando de la anáfora.
Sí, muy, muy, muy brevemente. Dedicamos un tiempo a trabajar recursos literarios, figuras, y tomando como modelo textos de autor, ¿eh? Entonces esta primera lectura la vamos a hacer sobre la anáfora. La anáfora consiste simplemente, es un recurso estético, y simplemente en repetir las palabras iniciales en cada verso.
O sea que, si no he entendido mal, lo primero que vamos a escuchar es el poema que os sirve un poco de inspiración, ¿no? En este caso, al trabajar la figura de la anáfora. Y después pasamos ya con vuestras propias creaciones. Pues fenomenal.
Dos cuerpos, de Octavio Paz. Dos cuerpos frente a frente son a veces dos olas y la noche es océano. Dos cuerpos frente a frente son a veces dos piedras y la noche desierto. Dos cuerpos frente a frente son a veces raíces en la noche enlazadas. Dos cuerpos frente a frente son a veces navajas y la noche relámpago. Dos cuerpos frente a frente son dos cuerpos que caen en un cielo vacío.
El miedo. Es el miedo que me hace ser víctima y verdugo. Es el miedo que me fuerza con mi silencio a hablar. Es el miedo que me muda la color en palidez. Es el miedo que me ciega la mirada. Es el miedo que me obliga a escuchar su mudez. Es el miedo que me dice de huir y no regresar. No soy yo quien se muestra insolidario. No soy yo ese egoísta de su ser. No soy yo ese racista de la idea. No soy yo el xenófobo del saber. Es el miedo del dolor y de la muerte. Es el miedo a lo nuevo, a lo por conocer. Es el miedo a todo lo diferente. Es el miedo al futuro acontecer. Es el miedo, compañeros, es el miedo.
Estábamos escuchando una poesía de la voz de Pedro y vamos a pasar ahora a hablar de la epífora, otra de las figuras literarias, de los recursos que habéis trabajado en este taller de los jueves en el CEPA Dulce Chacón. Chus.
La epífora es muy parecida a la anáfora. En vez de que los versos empiezan igual, los versos terminan igual.
Fragmento de oferta de León Felipe. El mundo era sencillo y transparente. Ahora no es más que sombras. 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 Un mercado de sombras. una bolsa de sombras.
Palabras.
Solo viven las palabras. En el silencio, palabras. En la noche, palabras. En la monotonía, palabras. En el recuerdo, palabras. Tan solo eran palabras. A través del espejo, palabras. En la soledad, palabras. En los reproches, palabras. En los sueños, palabras. Palabras en el dolor. En los regalos, palabras. En el ocaso, palabras. En la inmensidad, palabras. Y cuando mueres, mueren las palabras.
Guara. Paredes de colores en la caliza pintadas, volveré a ver. Agua de color turquesa que por los barrancos corres, volveré a ver. Oquedades escondidas que viejas pinturas guardan, volveré a ver. Debajo de los pinares, el romero y el madroño. Por encima, las encinas con sabinas, volveré a ver. Aunque sea por el cielo, con los buitres altaneros, los cañones de Guara, volveré a ver.
Vamos concatenando unas figuras con otras, Chus.
Concatenamos. Concatenamos es encadenamos. O sea, la concatenación consiste en encadenar versos, repitiendo la palabra final de un verso con la inicial del siguiente, y así se van encadenando unos con otros.
La plaza tiene una torre, de Antonio Machado. La plaza tiene una torre. La torre tiene un balcón, el balcón tiene una dama, la dama una blanca flor. Ha pasado un caballero, quién sabe por qué pasó, y se ha llevado la plaza con su torre y su balcón, con su balcón y su dama y su blanca flor.
Sueños. Pequeña niña vestida de blanco. De blanco eran sus sueños, sueños blancos, de blancos recuerdos, recuerdos de aceite y canela, canela en sus ojos de almendra, almendra en su boca pequeña, pequeña en sus juegos de princesa, princesa en el reino de infantes, infantes que se visten de vaqueros, vaqueros que se difuminan en los recuerdos, recuerdos que se pierden en los sueños, sueños de la niña vestida de blanco.
Roquedos. El cañón derrocha color, color verde del boj y rojo de los roquedos, roquedos azul oscuro que tapan la luz, luz del sol con agua azul, azul entre los peñascos llenos de vida, vida que enreda en las ramas, ramas llenas de frutos, frutos que cojo al pasar.
Si acabáis de sintonizarnos, debéis saber que estáis escuchando Mujeres en las Ondas, que este es un programa especial. Ya sabéis que más o menos cada mes os ofrecemos con mucho placer y mucho gusto alguna de las creaciones literarias de los grupos de los talleres literarios del CEPA Dulce Chacón, y que hoy han querido acercarse hasta nuestros micrófonos con su profesora Chus, Carmen Arribas, Carmen Sanz, Paco, Pedro y María Luisa. Todos ellos forman parte del taller de los jueves. De momento continuamos hablando de las figuras literarias que han ido trabajando a lo largo de sus distintas sesiones. ahora nos quedamos, si te parece, Chus, con las tres últimas, la comparación, la metáfora y la antítesis.
Bueno, no vamos a explicar todas porque sería muy largo, pero la antítesis, por ejemplo, pues la antítesis es contraponer términos opuestos, ¿no? Blanco y negro, vida y muerte, etcétera.
Entre irse y quedarse, de Octavio Paz. Entre irse y quedarse duda el día, enamorado de su transparencia. La tarde circular es ya bahía, en su quieto vaivén se mece el mundo. Todo es visible y todo es elusivo, todo está cerca y todo es intocable. Los papeles, el libro, el vaso, el lápiz, reposan a la sombra de sus nombres. Latir del tiempo que en mi sien repite la misma terca sílaba de sangre. La luz hace del muro indiferente un espectral teatro de reflejos. En el centro de un ojo me descubro, no me mira, me miro en su mirada. Se disipa el instante, sin moverme, yo me quedo y me voy, soy una pausa.
Tus cabellos, de brillante miel como las rosas mazorcas al fuego, tus ojos verdes como dulces ciruelas bañadas en licor, tu boca dilatada como jugosa tajada de melón, tu vientre cóncavo como tierno mazapán de Navidad. Estas, entre otras delicias, son las que me ofreces como sensitiva Afrodita, mientras yo, fauno bestial, primitivo, abúlico para el civilizado placer de la buena mesa, me vacío como cava precoz en una eyaculación que, como perdigón de torcida escopetilla de feria, ni siquiera acierta al cuerpo de la muñequita propiamente.
Autorretrato. Cálido bosque dorado, inacabado sendero, espumoso río rugente, apacible pradera soleada, cascada, cresta, ladera, colina, llamas, fuego, agua, mar, acantilado, cráter.
A veces la risa es sorda entre los dos. Las caricias son obligadas. La palabra es silencio o cuchillo. El abrazo es un viaje a la luna. Mi mirada es ciega a tus sensaciones. Tu cercanía cómplice se escapa a los picos más altos. Salimos del círculo del otro. Decidimos solos, comemos solos, dormimos solos. Nuestras voces suenan, pero nos escuchan. A veces somos un desierto.
El enamorado, convulso, te busco en la duermevela del amanecer. Rota la pactada y conveniente voluntad, quedo preso de tu deseo, idólatra y ateo, tierno y violento, neurótico y realista, concupiscente y platónico, angustiado y exultante, honesto y vil. Todo converge en él. Es la paranoica percepción de tu realismo mágico la que me adentra por tu laberinto de callejas medievales, la que me dispone a subir tus ensoladas cuestas de cantos en arabescos, la que me detiene frente a tu puerta cancel, el ciprés y la higuera tras el muro encalado, la que me hace temblar la mano ante tu mundo, solo y apenas leído.
Estamos llegando prácticamente al ecuador de este programa. Si te parece, Chus, vamos a continuar ahora desgajando un poco ese trabajo que habéis llevado a cabo con el poeta Juan Ramón Jiménez. Habéis estudiado algunas de sus obras, algunas de sus composiciones, y precisamente, pues supongo que de las distintas etapas del autor podremos hablar hoy en este programa, ¿no?
Sí, mira, todos los poemas que van a leer ahora se han hecho a la luz del estudio de la obra de Juan Ramón Jiménez. Los primeros que van a leer corresponden a la etapa de Poesía Desnuda, la etapa más significativa de Juan Ramón Jiménez, y se hicieron con el modelo de unos especie de pensamientos, reflexiones que hace Juan Ramón Jiménez en esta tercera etapa.
Limpio iré a ti, del libro Eternidades, de Juan Ramón Jiménez. Limpio iré a ti, como la piedra del arroyo, lavado en el torrente de mi llanto. Espérame tú, limpia, cual una estrella tras la lluvia de tus lágrimas. Mariposa de luz, del libro Piedra y cielo, de Juan Ramón Jiménez. Mariposa de luz, la belleza se va cuando yo llego a su rosa. Corro ciego tras ella, la medio cojo aquí y allá, solo queda en mi mano la forma de su ida.
A veces, quiero decirte a veces, todo aquello que fluye por mi mente en un segundo breve. A veces, claro está, no quiero herirte. Sucede a veces que dudo.
Aunque no estés, no te vas. No te olvido. Cuando te recuerdo pienso en las primeras letras, en los primeros paseos, en el agua fresca, en el cielo azul al que te has ido.
Necesité volar ayer, hoy planeo en mi vuelo, mañana mis alas serán eternas.
Piedra caliza, reflejando la huella de la historia, es la ermita románica, silencio, soledad, eternidad.
Préstame una palabra, luz, regálame otra, castaño, dame una que no quieras, niebla, ¿te sobra alguna más? Opaco, frágil, roto, un deseo, dos, tres, sosiego, equilibrio, paz, mirada, alguna que te falte, esperanza, futuro, tiempo.
Un bienestar profundo, dentro de mí armonía, y la vida no pesa, flota alegre, todo es suave, nada sobra.
Con esos pensamientos en voz de Carmen Arribas y Carmen Sanz pasamos a la primera etapa, Chus, de la obra literaria de Juan Ramón. ¿De qué vamos a hablar ahora?
Lo que van a leer ahora corresponde a la primera etapa, que es una etapa más influida por el romanticismo y por el romancero y el cancionero. tradicional, y entonces esta la utilizamos al principio para trabajar los ritmos de los versos, trabajar la métrica, tipos de versos, la copla, el romance, tipos de versos tradicionales.
Del libro Arias Tristes. Yo no volveré, y la noche tibia, serena y callada dormirá el mundo a los rayos de su luna solitaria. Mi cuerpo no estará allí, y por la abierta ventana entrará una brisa fresca preguntando por mi alma. No sé si habrá quien me aguarde de mi doble ausencia larga, o quien bese mi recuerdo entre caricias y lágrimas. Pero habrá estrellas y flores, suspiros y esperanzas, y amor en las avenidas a la sombra de las ranas, de las ramas, y sonará ese piano como en esta noche plácida, y no tendré quien lo escuche, pensativo, en mi ventana.
La saeta de Alrastro, un delirio. La Plaza Nueva. La Plaza Nueva, la antigua bocana de la Manigua, con Santa Ana parroquial, que es camino espiritual. Sobre el cielo azulado, invertido y refractado, y tu ajedrez de loseta, desde la oblicua luneta espío los cuerpos colgados que cruzan por los juzgados. Una simpleza inconsciente, propia de un pobre demente. Ya es lo real. Unos parados y unos viejos jubilados en cháchara cotidiana, al sol grato en la mañana. Entre la contraria esquina, en penumbra, mortecina, furtivo y congestionado, espera un alcoholizado, al cubil del indigente, en la bodega maloliente, que unas copas de licor le alivian en su dolor, porque su mente aprensiva se le torna reflexiva. Un estigma lacerante que le incubó de estudiante. Y recuerda aquellos días de perversas felonías que le deparan, narcótico, un pronto final cirrótico. La muerte aguarda y no siente en la soledad presente cuando piensa en la mujer que jamás volverá a ver. La Plaza Nueva, la antigua bocana de la Manigua, con Santa Ana parroquial, que es verdad espiritual. En las tardes de verano, luz y calor africano, souvenirs, teterías, terrazas, cafeterías, transeúntes y lugareños, drogadictos, pedigüeños. La hábil gitana sablista tras el ingenuo turista, con quimeras quirománticas para parejas románticas. El gitano betunero, lenguaraz y pendenciero, limpiabotas ambulante y una víctima ignorante. Agrupados extranjeros, rubicundos mochileros, jóvenes manipulados, consumistas y alienados. Con la luz artificial, el vacío existencial. Ruidosos en laterales calles, los propios locales de la embriaguez evasiva de una multitud cautiva. La Plaza Nueva, la antigua bocana de la Manigua, con Santa Ana parroquial, que es la vida espiritual.
Mujeres en el escáner. Hay mujeres que están muy preocupadas y quisieran saber qué talla tienen, pues a veces las dejan desoladas esos números que en las prendas vienen. En ellos interesa el ministerio y los modistos que cortan las telas piensan que la mujer es un misterio, los estilistas de las pasarelas. ¿Y podrán escanear con eficiencia el lugar donde ocultan su ternura, el rincón donde guardan la sapiencia y el nido donde anida su hermosura? ¿O solo medirán ya su cintura y también ese círculo del pecho? ¿Cómo se pesará, pues, la amargura cuando tengan el corazón maltrecho?
Mímesis. Que no eres un artista, que tampoco eres poeta, que eres un desgraciado, pendiente, madurar, que estás traumatizado, que no riges mental, que has de querer curarte, que lo tuyo tiene cura, bla bla bla, bla bla bla. Consejos de ignorantes, recetas de psiquiatras, monsergas de farsantes. En la ciudad lejana donde paso mis días, me protejo del chisme, ese mal provinciano, pertinaz, corrosivo, malintencionado. La absoluta soledad durante largo tiempo, escucho por la radio, añade al sujeto irreversibles daños. Hago vida ordenada, desayuno en la calle, en bares bulliciosos, donde soy uno más, y cabal mimetizo. Por cierto, era Mímesis lo que interiorizó el poeta Juan Ramón, perdido entre la niebla de una rosada aurora. Y pondré unos ejemplos. Miro la hora nervioso y frunzo el entrecejo, matando al camarero si tengo que esperar tan solo unos segundos más de lo habitual. En el metro impasible, disimulo y aguanto unos olores de espanto. Cuando voy por Preciados y me topo con el micro de alegres reporteras de insultante juventud, puesto que me atosigan, y ya que soy consciente que en el momento presente tocan involución en el devenir cíclico propio de la nación, en mi opinión doy sagaz a favor del interés de lo conservador y de Aznar me proclamo un ferviente seguidor. Y ustedes me dirán si tras estos ejemplos estoy loco de atar o al contrario, muy, muy bien cuerdo.
Abrazos, abrazos gratis. Sydney, en Australia. Un desesperado abraza a la gente con gesto pausado. Se llama Juan Mann y tiende una mano si te ve delante del supermercado. Volvía de Londres apresadumbrado, llorando su pena, su ánimo quebrado. Le dejó su novia, padres divorciados. Escribió un cartel con letras de palo, cartel que decía, gratis, un abrazo. Muchos dando gracias y muy apretado, olvidaban penas, se iban relajados. Hay gente que cuenta que en Madrid entraron, que esperanza venden, que no la olvidaron. Todos voluntarios de su web bajaron, todos los domingos a las 6 quedaron. Plaza de Castilla, grupos que pasaron, unos se reían, otros le silbaron. Gente que lloraba, los menos, hablando, gente que contaba su vida, gozando. Les sacaban fotos, todos disfrutando. A veces sentimos que solos estamos, que solos vivimos, tan acompañados. Así que yo quiero, con letra de palo, pintar un cartel, gratis, un abrazo.
Del tiempo hablaba ese tema que nos cantaba Morente, ¿no? Versioneando a Lorca. Y el tiempo es precisamente lo que se nos escapa a nosotras. Nos quedan prácticamente 20 minutos y todavía hay tantas cosas que contar. Chus, estamos ya en esta tercera parte, llamémoslo así, del programa, en la que nos vamos a centrar en los relatos.
Sí, mira, vamos a leer una muestra de lo que hemos hecho sobre narrativa, y el primero tiene relación con un texto que alude a los sueños. O sea, el primer relato es una muestra de cómo a partir de los sueños que tenemos podemos crear relatos. Este consistía sencillamente en recordar un sueño que habíamos tenido o inventarlo y traernos a la realidad algo del sueño. Es decir, mezclar ficción y realidad para hacer un cuento fantástico.
Anoche, como tantas otras noches, soñé con un ir y venir de gente que no conocía, entre las cuales había un grupo que estábamos celebrando una fiesta cerca de casa, en el bosque, un lugar que conozco bien en la vida real, con un grupo de amigos que no acertaba a identificar. Estábamos tomando diversas cosas en una terracita, en lo alto de una montaña muy agradable, desde donde se veía el ir y venir de coches y personas. Nos intercambiábamos regalos que no servían para nada lógico. Mi mente, siempre en movimiento, trataba de buscar la salida de ese lugar, para más tarde, yo la desconocía. Pregunté de pronto, ¿cómo he de salir de aquí? Nadie me escuchaba, solo se preocupaban por pasárselo bien. Se reían, se besaban, yo no entendía muy bien lo que hacía allí. Durante algún tiempo me relajé y seguí allí. De repente grité, «Tengo prisa, son las 13:40 y he de recoger a Cristina». Me miraron y siguieron riendo y hablando. Salí de ese tumulto de personas y empecé a correr bajando por la pendiente de la montaña. De pronto me fallaron las piernas y caí al suelo. Mi cuerpo rodaba por la arena. Por suerte, no me tropecé con nada ni nadie. Todo se hallaba desierto. Me desesperaba. No sabía salir de allí. Las calles estaban vacías y parecía que la ciudad había crecido. Todo era muy extraño. No podía encontrar mi coche. ¿Qué podía sucederme ahora? Oigo un ruido de fondo. Es la alarma de la radio. Menos mal, me ha salvado, exclamo. Estoy sentada al borde de la cama y todavía no sé bien dónde estoy. Tomo contacto con la realidad y me pongo mis zapatillas deportivas azules. Caramba, qué extraño, tienen arena. Estoy sencillamente perpleja.
¿Se pueden hacer diálogos con una sola voz, Chus?
Sí, sí, sí. El modelo que tomamos fue de Dulce Chacón, de Cielos de Barro, y consiste simplemente en expresar por escrito una sola voz del diálogo. La otra se sobreentiende.
En el paro. Hola, buenos días. ¿No es la oficina del paro? Ah, que para demandas pulse uno. Bueno, ya empezamos. A ver. Uno. Les llamaba por las tres papeletas que me dieron para ir a trabajar. ¿Me oye, señorita? ¿Reclamaciones pulse 2? Que yo quería decirle que de los tres avisos no me ha servido ninguno. En el primer trabajo, ese que era de limpiadora, me dijeron que ya habían contratado a una señora rumana, que las preferían porque son muy limpias y protestan poco. Que ustedes estaban muy despistados, pues ya fue la semana pasada y se la mandaron de ahí. Una pena, porque era un empleo estupendo, una oficina con calefacción y todo. Oiga, oiga, ¿cómo? ¿Que seleccione opción válida? Bueno, estoy hablando con una máquina. No se han enterado de nada. ¿Información pulse 3? Mire, yo le dejo el recado y luego alguien lo escuchará. Así que no interrumpa. En el segundo trabajo, que era para camarera, me han mirado con cara de pitorreo y después me han dicho que ya se lo habían dado a una subsahariana, que dicen ahora, o sea, negra. La verdad, yo la he visto, muy guapa y así de alta. El trabajo era para servir las mesas en Totles. Así que yo creo que ese trabajo no era para mí, más que nada por los michelines. Y también que yo soy muy mía para enseñar nada. Pero han sido muy amables y después me han sellado el volante. En cambio, en el último, en ese sí, me dijeron que para cuidar niños preferían a una española. Pero que después de pensarlo mejor, habían convencido a la abuela de Logroño que estaba deseando conocer a sus nietos, para que se viniera y de paso se ahorraban el gasto. Así que aquí me tienen, sin poder ir a la compra con lo cabreado que se pone mi Orencio si no tengo la comida a tiempo. Y mi niño pequeño, el Rubén, me tiene muy preocupada porque después de pedir un préstamo para su comunión, a lo mejor ahora no le vale, porque se la dieron con una rosquilla. Y digo yo que qué más dará, pues si no le vale, yo tampoco tendría que devolver el préstamo al banco, que el chico no tiene la culpa. Diga, para hablar con un operador pulse almohadilla. Toma. Bueno, me voy a casa. Pienso que mi Oren estará de buenas, porque están acabando las obras del metro. Mira tú que desde que está parado no va a ningún sitio. Bueno, excepto a ver las obras. Lleva todo el invierno controlando si hacen redondos los agujeros y si echan bien el hormigón. Se lo ha tomado tan a pecho que hace 3 días que se pasea con las manos en los bolsillos, muy ufano delante de la obra acabada, como si fuera suya o fuera el ingeniero. Dice que hasta la inauguración. Sí, dígame, almohadilla. Ah, es el operador. ¿Que en qué me puede atender? ¡Boh!
Si os parece, vamos a pasar ahora con un relato descripción, en voz además de Carmen Sanz. ¿Nos cuentas un poco, Chus, en qué consiste?
Simplemente en hacer un relato a través de una descripción objetiva. Una descripción objetiva que presenta una historia.
El balneario. La mirada pasaba de un objeto a otro con parsimonia, como si tuviera rayos X y los pudiera traspasar. La cama grande, abierta, era lo que más destacaba. Estaba desordenada, casi deshecha, con el cabecero sujeto a la pared de la izquierda. En la pared de la derecha, frente a la cama, una encimera que hacía las veces de mesa, escritorio y soporte del televisor. En la encimera había una bandeja con 2 vasos y una botella de zumo, unas cajas de pastillas y una cámara fotográfica. Vio 2 sillas en la habitación. Parecían isabelinas y eran sin duda de la época antigua del balneario. Fijándose en las mesillas altas y oscuras, rematadas de mármol blanco, se dio cuenta de que eran de la época de las sillas. El decorador ha sabido mezclar muy bien las telas, el suelo, los muebles y el conjunto resulta agradable en una habitación confortable. Se distrajo pensando un momento el juez, aficionado a las antigüedades, mientras miraba a su alrededor. Tenía cita a las 7:30 desde el primer día. Hoy no había bajado, pero a la encargada no le pareció extraño, porque a veces se duermen y aparecen más tarde. La que la descubrió fue la camarera a las 9:30 aproximadamente, cuando entró a limpiar. El inspector de policía informó al juez, que acababa de entrar en la habitación. En ese momento salieron los agentes que habían fotografiado todo para el expediente que se abriría y que se mandaría al juez. Había 2 apliques luminosos en la pared, a los 2 lados de la cama. El izquierdo estaba encendido. 2 libros en la mesilla izquierda. El juez se agachó y leyó los lomos. Amigos en las altas esferas. Y El peor remedio, de Donna León. El inspector llevaba guantes de látex. Abrió las puertas del armario empotrado que había en la habitación y vio un interior perfectamente ordenado. Cerró la puerta del armario y, dando unos pasos hacia la salida, se paró en la puerta del baño. La luz estaba encendida. Era interior, grande, moderno y blanco, con las toallas blancas colgando de sus toalleros, un neceser en una esquina del lavabo, un vaso de cristal en una repisa bajo el espejo. Todas las cosas habituales en los baños, pensó el juez, menos lo que hay en el suelo. Una toalla grande de baño que cubría totalmente un cuerpo. El inspector levantó una punta de la toalla y destapó el cuerpo de una mujer muerta. Estaba vestida con pijama y zapatillas, boca arriba, como tumbada en el suelo. Parecía mayor de 70 años. Se llamaba Carmen, era de Madrid y ha venido sola. El médico del balneario que acudió inmediatamente dijo que había muerto hacía unas horas. Era hipertensa y seguramente había sido una trombosis. La familia había sido avisada y venía de camino. —¿Da usted su permiso para el levantamiento del cadáver, señor juez? —preguntó el inspector. —Sí. Procedan según la normativa. Gracias.
Nos vamos ahora con otras perspectivas, Chus.
Sí, estos relatos perspectivistas consisten en contar la misma historia, pero desde el punto de vista de otro que asistió a la misma.
He venido a la fiesta arrastrándome. Saludar a los ejecutivos, compañeros de mi marido, poner buena cara, atender con los topicazos de siempre, me resulta cada vez más insufrible. Estoy apoyada con el hombro derecho sobre la pared, al borde del vano de un amplio balcón, tras el que ha caído la tarde, y un compañero de mi partener, de unos 50 y muchos, como yo misma, alto, impecable y atractivo, me habla de lo último en evasión fiscal. Me giro levemente sobre mis piernas, cruzo mis brazos desnudos, sin mangas, y que sostienen una copa, y sin dejar de mirarlo, me evado. Yo también, entre difusos y lejanos recuerdos. Conocí al compañero de mi vida durante una huelga de estudiantes. Éramos jóvenes, entusiastas, eran ideas utópicas las que nos movían entonces a estudiar derecho. Pensábamos que podría haber otro mundo y las leyes eran el punto de apoyo de los cambios. Vivimos entonces tiempos de radicalismos entusiastas en la política y de avidez social por salir del pasado y entrar en una nueva época más justa y moderna. Los estudiantes nos manifestábamos, teníamos asambleas, suspendíamos las clases, tomábamos las calles. Fue en una concentración donde entre callejuelas del barrio antiguo me vi atrapada entre una estrecha calle por dos muros de grises. Él, mi actual marido, a quien solo conocía de cruzármelo por los patios de la facultad, me tomó del brazo y me sumergió en la profundidad de un portal. Desde allí, apostados en unos oscuros escalones, pudimos ver a través del claro fondo entreabierto las carreras de otros manifestantes que, atrapados como nosotros, intentaban zafarse de aquellos golpes secos y duros que les daban aquellos esbirros de gris. Han pasado más de 30 años desde aquel providencial encuentro que nos ha unido hasta hoy. Los cambios políticos se hicieron realidad, el cambio social estaba en marcha y nosotros acabamos los estudios y entramos como pioneros en una tierra de promisión a formar parte activa del benefactor democrático reinado. Encontramos nuestros trabajos, no quisimos trabajar juntos, nos casamos y hemos tenido unos hijos maravillosos que están ahora en edad de buscar su primer empleo. 30 años que han sido como un parpadeo. A mi marido lo vislumbro al fondo, al otro lado de la sala. ¿Cómo ha cambiado? Yo también he debido de cambiar, aunque yo no me lo noto. este presente es tan complicado y tan distinto al futuro que yo imaginaba cuando tenía 20 años. El tiempo erosionó aquellas juveniles ideas. Nuestros cambios se han ido produciendo de un modo tan pautado, tan imperceptible, como una corriente submarina invisible a la superficie de la vida misma. Inconsciente y a regañadientes, ibas cediendo entonces, metro a metro, la parcelita de tus ideales, una pequeña concesión engarzaba, como en una cadena, con otra un poco mayor, y esta última con otra, aún un poco más exigente, con las pretensiones primeras, y así hasta que te ves atrapada donde no querías y sin posibilidad de dar marcha atrás. A partir de ese momento solo te queda una huida hacia adelante, un túnel absurdo donde la oscuridad se hace mayor de forma progresiva. Recuerdo mi boda, la inútil discusión con mis padres para hacerla a nuestra manera y cómo finalmente consentimos un espectáculo ritual con iglesia, banquete, lista de bodas. A cambio de las prebendas generosas sobre las con las que nos compraban nuestros próceres, siguieron los hijos, la mayor de las maravillas, pero también con ellas nuevas necesidades y grilletes económicos, la competencia en el trabajo, la preocupación por estar presentable, mantenerte en forma, guapa. Veo momentos con mi marido que me han quedado impresos en el corazón. Los besos apasionados y frenéticos de los primeros años, entonces cómo le brillaban sus ojos marrones, donde yo me reflejaba de cuerpo entero su entusiasmo, su generosa vitalidad. Estuvo conmigo en mis dos partos y recibió en sus brazos a nuestros hijos con trémula y sonrosada emoción. Fue un padre joven, trabajador, responsable. Reconozco en mis hijos algunas de sus mejores cualidades y me alegra infinito. Algunos negros traumas de su pasado no emergieron hasta algunos años después, cuando fue apareciendo gradual su parte oscura. Fue como un cielo brillante que en un corto intervalo se sumergiera en la noche más abismal y profunda. Pero quisiera explicarme, desde siempre yo conocí los traumas de su infancia, su paso por el internado de frailes, su poderoso complejo de inferioridad, sus neuróticas culpas, la falta de cariño en casa de sus padres. Fue con el tiempo y la pérdida de las ilusiones juveniles que aquellos larvados monstruos fueron tomando cuerpo, creciendo. Algunas expectativas profesionales frustradas debieron ayudar. Finalmente, con la mediación de algunos servilismos que yo siempre deploré, está consiguiendo acceder a los puestos importantes de su empresa multinacional. En relación inversa, en tanto él ha ido mejorando en su trabajo, nuestro amor ha ido muriendo. Ya hace años que dejamos de contarnos las cosas cotidianas. Al principio empecé a sentir fastidio en su compañía. Él tampoco hacía el menor esfuerzo por frenar sus peores instintos cuando estaba a mi lado. Este fastidio prolongado más de lo debido me genera momentos de odio que hace tiempo que estallan desde las mismas entrañas de mi cuerpo. Y ahora vivimos soportándonos. Hemos tenido atisbos como trucos de magia en los que parecía que esto aún se podía arreglar. Han sido espejismos que al poco desaparecen, mostrando un desierto seco que pronto nos va a llevar a la definitiva separación. Por cierto, el individuo que me hablaba de paraísos fiscales se ha marchado y me ha dejado con la copa colgada de la mano.
Estamos llegando casi al final de este programa especial de Mujeres en las Ondas en colaboración con el CEPA Dulce Chacón y no nos queremos ir sin antes dejar bien escrito nuestro testamento, ¿no es así, Chus?
Sí, sí, este es un relato que a través de un testamento, se cuenta una historia a través de un testamento.
Estoy cerca de irme de este mundo y tengo que organizar algunas cosas que no quiero dejar en manos de nadie. ¿Por qué son esas cosas que te parecen que nadie las haría mejor que tú? Entre ellas está mi gata Poquita. Mi gata apareció un día en nuestra parcela del camping. Es una gata preciosa, con pelo suave como el de un conejo. Tiene tres colores, blanco, marrón y beige. y se nos pegó haciéndose la dueña de nosotros. Y digo dueña porque así fue. Venía a la cama con nosotros, se sentaba en su silla con cojín cuando estábamos fuera, y venía a nuestro regazo cuando quería los mimos. Nos esperaba todos los fines de semana a la puerta de la parcela del camping, saliendo no sabemos de dónde a la hora aproximada en que llegábamos. Esto lo sé porque los vecinos nos lo han contado. Ahora vive en casa, nos la trajimos del camping, y es una princesa. Se sigue durmiendo en nuestra cama, en el mejor sillón, y saltándose encima cuando quiere una caricia. Por eso tengo que dejarla a alguien que la sepa apreciar, que sienta su compañía, y ya lo sé. Se la dejo a mi amiga Remedios. Ya no le queda más remedio que aceptar, porque se la lego a ella. Ya se la ofrecí una vez y con la indecisión que la caracteriza, dio todas las excusas del mundo, absurdas todas, para no quedarse con ella, aunque cuando estaban juntas había una comunicación especial. La gata parece que reconocía la soledad de mi amiga, y mi amiga tenía en ella un elemento del que cuidar y del que preocuparse, una compañía. Todo esto fue cuando todavía la gata vivía en el camping. No podíamos traerla a casa porque teníamos una perra, mi querida perra. Pero la perra, fruto de su edad, un día se fue y poquita vino a casa. Así que ahora se irá a otra casa para hacerle la vida más feliz a Remedios, como nos la hizo a nosotros. Otro problema es mi tele, que tiene que ser para alguien especial. ¿Por qué las cosas que más queremos representan un problema? Mi tele es del año 1976, en su tiempo una joya, una Grundig fantástica, pero en el 2007, pues qué voy a deciros, no se puede encender con mando, el botón de encendido y apagado no funciona ya, tiene un interruptor en el cable de la red que hace las funciones, pero funciona, funciona muy bien, aunque mil veces dijimos de cambiarla, resulta que nunca la cambiamos. Así que tengo decidido dejársela a mi sobrino Curro. Es seguro que la destripará, pero la destripará con cariño. Este chico es un cerebrín, pero además ama la vida. Es un teleco brillante, es disperso en sus gustos, y uno de ellos es ver las cosas por dentro. No podía caer en mejores manos. Con todo lo demás, lo material, me gustaría hacer una hoguera. Sí, una pira con las cosas amadas durante mi vida, para que murieran conmigo de una manera triunfal. Sus cenizas llegarían a otra gente que, no sabiendo cómo ni por qué, las amarían sin saberlo. Todas las cosas espirituales las dejo a la gente que en algún momento me quiso, e incluso a los que no me quisieron, pese a que soy de la opinión de que al enemigo ni agua, en el fondo quiero que los que no me quisieron me quieran.
Ha llegado ahora sí el momento de decir adiós a todas aquellas personas que nos están escuchando desde casa con esta sintonía que nos servía de encabezamiento. Nos vamos a ir despidiendo, los micrófonos están abiertos, así que si tenéis algún mensaje, algún saludo que mandar, alguna reflexión final que lanzar a las ondas, son todos vuestros.
Pues nada, yo digo que estos talleres literarios es un lujo, y un lujo de profesora y de compañeros.
Yo animo a todas las personas que tengan alguna inquietud en este sentido, pues que se atrevan, que se decidan, porque la verdad es que es una experiencia muy enriquecedora.
Pues yo simplemente digo que hasta la próxima.
Yo también quiero despedirme y también deciros que si alguien quiere acercarse al Centro Dulce Chacón, seguro que van a encontrar su sitio.
Bueno, yo, que me ha gustado y que esta tarde repetiría otra experiencia como esta, sin ir más lejos.
Pues yo, gracias a las clases y gracias a todos por oírnos.
Con las voces de Paco, Pedro, María Luisa, Carmen Arribas y Carmen Sanz, y por supuesto con la de Chus, nos despedimos y ponemos punto final a este espacio de colaboración. Lo decían ellas y ellos, y yo lo repito, el Cepa Dulce Chacón está abierta para todas aquellas personas que quieran acercarse hasta allí, no solamente para escribir, leer y compartir buenos momentos, sino para hacer un montón de actividades más. Así que ya sabéis, no lo dudéis, acercaros y descubriréis un montón de cosas.
Tu mano